El primer libro de los Reyes, como hoy veremos, narra acerca de la muerte de David, el reino de Salomón y la edificación del templo del Señor. También nos ha de narrar acerca de la muerte de Salomón y, a consecuencia, la división que hay del reino bajo Roboán y Jeroboán. El reino se divide en dos, el norte y el sur. Y vemos así la historia de dos reinados hasta los tiempos de Jorán en Judá y Ocasías en Samaria. Vamos a considerar hoy tres puntos importantes, solamente considero que juntos veamos el capítulo 1. Y dice en el primer capítulo, los primeros cuatro versículos, algo en referencia a David, una decadencia física, y dice en versículo 1, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Ahora, muchos de nosotros podemos quizás familiarizarnos en cierta manera acerca de este incidente. No es que le falte abrigo, sino que por alguna situación la circulación de la sangre no está trabajando de una forma correcta. Hay personas que tienen problemas de circulación y aunque sean jóvenes, tienen frío y necesitan buscarse mucha ropa para vestirse y frazadas y todo. Sin embargo, aún sienten frío. ¿Y por qué? Es por la falta de la correcta circulación de la sangre por su cuerpo para que le caliente. Ahora, es una también de las particularidades de la gente adulta, de la gente anciana, que comienzan a sentir fríos en las piernas y usan su frazada aquí abajo y tratan de abrigarse y protegerse aún más que una persona joven o con buena salud. Ahora, qué interesante saber. En el caso de David, acuérdense, siendo el rey de Israel, ha llegado ya a su edad avanzada y busca mucha ropa con la cual abrigarse, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Vaya recomendación, nadie se haga ideas, por favor, en esta época de hoy. Pero dice versículo 3, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Notamos entonces que David ya estaba entrado en edad, estaba anciano, por consecuencia tenía problemas en la circulación de la sangre en su cuerpo y sentía mucho frío, y lo que dio lugar fue a que los siervos aconsejaran buscarse a una joven virgen para que se uniera a lo que viene a ser el harem o el harem del rey. No obstante, vino a ser una mujer que se dedicó a servir al rey y a estar con él y a abrigarlo y todas las cosas. Vemos que no tuvo relaciones íntimas con ella. Ahora, en el versículo 5, al introducirnos a esta situación de Adonías, y el nombre Adonías, que yo quiero hacer mención, es un nombre realmente significativo. Ustedes sabrán que Adonai quiere decir Señor, y Adonías es mi Señor, Jehová es mi Señor, es el nombre de Adonías. Ahora, algo interesante de saber es que en el versículo 5 al versículo 9, vemos que lo que toma lugar es que Adonías es el hijo de David. El primer hijo de David, el mayor, era Abnón. Y ustedes saben cuál fue el fin de él. El segundo fue Absalón, en cuanto a la edad, y ustedes saben cuál fue el fin de Absalón. Entonces, el tercero en escala de ser mayor de todos los hijos de David, porque David tuvo muchos hijos, era Adonías. Entonces, Adonías, en su propia intención de querer tomar el reinado y viendo que su papá estaba ya viejo y todo, dijo, pues voy a hacer los preparativos para yo tomar posesión de ese reinado. Pero fíjense la manera como Adonías actúa en una forma tal con la cual quiere formar un complot contra el señor, el rey David, para apoderarse del reino. Y dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, comenzó a equiparse y a traer gente para que estuvieran al lado de él y todo. Versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Quiero que hagamos un paréntesis aquí, puede marcar esta parte. Que David nunca tomó el tiempo para disciplinar a sus hijos. He conocido muchos jóvenes quienes en determinados casos uno pues se pregunta y dice, oye, pero mira, es tarde, ¿no quieres llamar a tu casa a decirle a tus padres que vas a llegar o que se te hizo tarde? ¿O no te preocupas en esto o en lo otro? Y dicen, no. Dicen, oye, pero tu mamá estará preocupada. No, a ella ni le importa dónde estoy. Ni nada. Pero mira, vas a llegar. No, no les importa. ¿Cómo que no le importa a ti? Porque pues yo llego y ni siquiera me preguntan dónde estuve o qué hice o por qué hice tal y tal cosa. Y es tremendo. Para mí ha sido motivo de gran sorpresa ver esto, no obstante por la idiosincrasia que hay en el vivir en la sociedad de hoy, existe mucho de esto. Una libertad dada a los hijos que provoca al libertinaje y hacen lo que quieren, hacen y deshacen, entran a lo que quieren y esto y lo demás. Y los padres en una suposición incorrecta dicen, no es que yo los amo tanto a mis hijos y no quiero hacerlos enojar con recriminarles o esto y lo otro, así que bueno, ya saben, son muchachos. Ojo por favor al consejo, el padre que no disciplina a sus hijos no es un buen padre. Ahora, disciplinar a los hijos cuesta, porque requiere valor, requiere amor y sobre todo confrontamiento. Y a nadie le gusta este tipo de confrontaciones, sobre todo cuando saben que sus hijos son contestones. Y cuando usted sabe que le dice algo y esta persona no se va a quedar callada, sino que va a responder y esto y lo otro y tantas cosas más. O hay casos, inclusive cuando el hijo está listo para dar respuesta al papá o a la mamá, porque le dice, bueno, tú me corriges, ¿y qué acerca de ti? ¿Ah? Y entonces los padres muchas veces se sienten comprometidos con sus hijos. De que si se van a poner a disciplinarlos a ellos, entonces ellos pueden darse media vuelta y decirle, ¿y qué acerca de ti, papá? Mira otro día con quién te fuiste, y mira lo que hiciste, y esto y lo demás. Y se quedan así. Ahora, David cometió muchos errores como padre. David cometió muchos errores como siervo de Dios. David cometió muchos errores como rey de Israel. Pero en este punto particular vemos que predomina el error de David, cual inclusive más adelante veremos que él escribió acerca de esto. De que aquel quien no corrige a sus hijos, eventualmente cosechará dolor y sufrimiento en la familia. Para este entonces David ya ha experimentado gran dolor y quebranto a consecuencia de no disciplinar a sus hijos. Quizá hoy, oyendo estas palabras, hay personas aquí que pueden estar sufriendo también las graves consecuencias de no haber corregido a sus hijos en el tiempo correcto. Y queriendo reaccionar luego cuando a veces es muy tarde, aún es mayor el dolor o el sufrimiento. Pero saben una cosa, con el Señor nunca es tarde para nada. Porque el Señor nos impulsa, el Señor nos ayuda y el Señor nos da la sabiduría y el amor y ternura para saber cómo corregir. Muy importante esto. Y no les corregimos o castigamos con propósito de querer acentuar nuestra autoridad sobre ellos, sino porque les amamos. Ahora, yo he aprendido de personas que cuando corrigen a sus hijos les dicen el porqué que le van a castigar. Y si ha llegado la advertencia y este niño no hizo caso, entonces le dijo, ok, vamos al cuarto y te voy a dar unas cuantas. Ahora, al niño se debe de evitar pegarle con la mano, ¿ok? ¿Por qué? Muchas razones, unas cuantas. Porque con esta mano tú estás supuesto a acariciar a tu hijo, no a pegarle. Y es el caso de muchos padres que porque la mano está más cerca de usted, va y le da un sopapo, le da un galletazo, un manazo, como quiera llamarlo usted, el niño entonces va a tener temor a su mano. Y cuando usted le quiere dar de comer un pancito, se lo deja inmediatamente porque con esa mano le está pegando. Es muy importante el hecho de tener una varilla o un pequeño cordón con el cual él sabe, cuando usted toma ese cordón o esa varilla más bien, es porque se le va a castigar. Ahora, usted no desfoga su indignación o su enojo pegándole al pobre niño. Acuérdese que él es un niño. Sus huesecitos aún se están formando. Su piel es aún muy tierna. Por favor, sea misericordioso cuando castiga. Pero a la vez, sea firme en lo que ha dicho. ¿Cuántas veces personas le dicen así? Mira, no hagas tal cosa. Y el niño lo hace. Mira, te dije que no lo hagas. Mira, a la próxima te voy a castigar. Y el niño lo vuelve a hacer. Ahora sí, a la próxima. No, el niño no te cree ya, porque le dijiste a la próxima, y la próxima fue hace ya mucho rato atrás. El niño, como todo buen ser humano, está siempre desafiando a las personas que están arriba de él o con autoridad sobre él. Y quiere ver qué tan cierto es lo que tú estás diciendo de tus labios. A la próxima te voy a castigar. Y mira, no te lo volveré a repetir. Si el niño lo vuelve a hacer, entonces ahí mismo necesita ser castigado. Y esta persona aprenderá entonces. La próxima vez cuando tú le digas a la próxima, dice, ya no me corro el riesgo otra vez. Ahora, David había tolerado mucho de parte de sus hijos el que hicieran una cosa u otra, ha sufrido por ello grandemente. Ahora, en su vejez, otro de sus hijos quiere levantarse en complot para tomar él mismo el reinado. Y aquí dice en el versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Ahora, quiero que sepan algo. Hay padres de familia cuales se jactan en decir, yo nunca le he pegado a mi hijo, o yo nunca le he tocado a mi hija. Con razón decimos, mire qué tan malcriada es, o qué tal carácter que tiene, que aún no se puede doblegar, ¿no? Ni a su marido, el pobre marido tiene que sufrir las consecuencias ahora, de una esposa que es rebelde, una esposa que es rebelde sin causa y todas estas cosas. Se necesita, porque eso es sumisión. El niño tiene que aprender a someterse a sus padres, y de chico aprende que si no se somete en lo que se le ha dicho, en lo que se le ha mandado, entonces sufrirá castigo. Y eso es algo elemental para todos. Ahora, David, como vemos, sufrió esto y por ello hay una enseñanza para todos, ¿no? Y dice, además, dice, este era de muy hermoso parecer. ¿Cuántos parecen? Ay, pero mi hija es tan bonita, ay, tan dulce que es. No te portes mal para no tenga que castigar. No, esa no es manera de corregir a los niños. Y a veces en las escuelas, ellos no tienen que sufrir los platos rotos. Mandan además a los padres, mire que su hijo es esto. Y se llenan de indignación porque dice, mi hijo, no, los otros, mi hijo es el mejor, mire lo que lindo, que mire qué chulo cuando camina. Y el niño está grande. Y lo que no sabe es que tiene el diablo adentro. Porque no se le instruyó, no se le disciplinó. Usted sabe estas cosas, no tengo que decírselas, pero sí recordárselas. ¿Se acuerda usted cuando la hija de Billy Graham tenía la costumbre de ser un poquito impulsiva y un poco mano larga? He contado con ustedes esta historia, es verdad, es verídica. Uno de los libros elegibles cuenta cómo fue, en el sentido de que en el vecindario siempre salían ahí con los amiguitos y al final cuando se enojaba, ¡pum!, le pegaba a la amiga y se iba corriendo a la casa. Se quedaba llorando y resulta que la mamá de esta niña que siempre salía agredida iba a la casa de la señora Graham y le decía, señora Graham, dice, otra vez su hija le sigue pegando a mi hija, que esto lo demás. Dice, no, yo ya le he dicho, ya le he demás. Entonces lo que hizo, una oportunidad, le dijo, mira, la próxima vez que le vuelvas tú a pegar a la niña, yo voy a venir y te voy a castigar. Ahora dime, ¿por qué pasa eso? Yo no soy, dices, el diablo. El diablo este que me hace hacer estas cosas. Es el diablo, mamá. Entonces vuelve a reincidir lo mismo. Y vuelve a pasar lo mismo, la misma historia. ¿Y qué pasó? Es el diablo. Dice, no, te voy a castigar. No, fue el diablo. Bueno, voy a darte para que el diablo salga corriendo. No hay excusas. La disciplina es necesaria. Y si no disciplinamos a tiempo, vamos a sufrir las consecuencias. Hay padres de familia que se conduelen ahora de tener hijos en las cárceles. Todos necesitamos aprender el valor de la disciplina. Padres de familia, si disciplinan a sus hijos, entonces les están mostrando que les aman. Si no les disciplinan, entonces ustedes están mostrando que aman más su ego o el propósito por el cual no le castigan. A veces entre padres quieren en sí ganar alianza con sus hijos. O el papá nunca hace nada bueno. El papá es el que me castiga siempre porque la mamá espera que el papá venga. Mira que tu hijo se portó así y el papá llega. Y todo el mundo tiene miedo al papá. Y la mamá está ahí bien. Y la mamá es la que le ingenió al papá para que le esté castigando al hijo. No. El papá y la mamá tienen que estar de acuerdo cuando castigan al hijo. Muy importante esto. A veces la mamá ponen en la mente del niño o de la hija, él dice, cuando venga tu papá, le voy a decir para que él te castigue. Entonces ellos se portan mal y cuando viene el papá se van corriendo. Y el papá lo huyen como si fuera el ogro que viene a la casa y no. Hay que juntos trabajar y hay que juntos disciplinar. Ahora, volviendo a Adonías, era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea que era el tercer de los hijos en edad y como todos habían muerto, era el único que quedaba. Ahora, y se había puesto de acuerdo con Joab. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Joab? Joab fue el general de David, que ustedes se acuerdan, Joab no hizo caso al mandato del rey David cuando David le dijo que trataran con mucha benignidad a su hijo Absalón cuando fueron en batalla contra él. Y Joab no hizo caso a ello porque sabía qué tan malo fue Absalón y qué tan mal deseo en su corazón tenía de robarle el reinado a su padre. Cuando Joab fue contra Absalón, lo mató a Absalón. Entonces David llevó en su corazón ese rencor y lo que hizo es que puso a Amán como general de su ejército y a Joab lo sacó de su posición. Vemos que Joab fue un hombre de guerra, un hombre con verdadera decisión y determinación, era un hombre temeroso. Lo que Joab hizo fue que mató a Amasa para él volver a ocupar el lugar de general del ejército de Israel. Ahora, Adonías sabía que Joab en su corazón no estaba en buena relación con David. Adonías sabía que David estaba ya viejo. Entonces él se hizo alianza con Joab, hijo de Sarvia, y también con otro que fue el sacerdote de Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. ¿Qué es lo que toma lugar cuando hay división o disensión en cualquier lugar? Inmediatamente busca uno el hacerse de sus aliados. Mira que ustedes se juntan y se ganan a las personas. Fíjense ustedes cómo hay personas que cuando inmediatamente se hacen aliados de alguien que va en contra del rey o de la persona a quien se va en contra, quiere decir que esa persona nunca estuvo con su corazón comprometido. Y eso es tremendo. Porque ciertamente cuando cosas suceden es cuando uno de verdad sabe y descubre quiénes estaban con él. Conozco, por ejemplo, el caso de historia de pastores que han sufrido divisiones en la iglesia y todo, dicen, y el que menos pensaba, el que pensé que estaría apoyándome y demás, no. Lo primero que hizo fue creer todas las mentiras y todos los falsos testimonios y se puso en contra mío. ¿Y qué pasó? Y una cosa tremenda. Qué tremendo. Pero fíjense, versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. No obstante, hubieron de entre los que estuvieron con David muchos que le dieron la espalda. Los que fueron de los grandes de David no siguieron a aquel revolucionario. Ahora, ¿quién era este sacerdote Sadoc? Así como el sacerdote Abiatar, Sadoc es el que se había quedado en Jerusalén, donde sabemos que había sido colocado el arca del pacto, y Sadoc estaba en Jerusalén, y Sadoc había mantenido su corazón, así como el profeta Natán y otros, su lealtad al rey David. Así que vemos que inmediatamente se hizo esa conspiración contra David, que estaba ya anciano, pero no todos le siguieron a Adonías. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que esta persona hace para ganarse a otro? Los invita y trata de ser buenos con ellos y todo para ganarse el corazón de ellos y para luego entonces levantar conspiración. Cuando personas comienzan a invitarle a usted a cierto lugar o a su casa y usted parece que viera que ellos demuestran mucho concernimiento por usted y de repente así nada más se interesan por usted y le llaman y esto y lo otro y usted está escuchando a ver qué pasa y de repente comienzan o a hablar mal de aquel o de aquel otro o comienzan a expresar sus opiniones y tú qué piensas acerca de esto otro y cuál es tu parecer acerca de esto que está pasando ahora aquí y allá y tú qué y entonces están esperando para que cualquier cosita que uno diga ah sí pues nosotros pensamos así inmediatamente lo unen como un aliado y qué es lo que hacen conspiración. ¿Usted sabe que eso existe también en las iglesias? ¿Por qué Jesucristo dijo, cuidado de los lobos rapaces que andan vestidos de ovejas? Jesucristo por algo dijo estas cosas. O sea que inclusive ahora mismo en esta congregación pueden haber personas que están aquí, aparentan ser ovejas, cantan y muestran todo su amor cristiano y demás, pero ¿quién solo Dios sabe si de verdad no son lobos rapaces? Hay gente que va de iglesia en iglesia para hacer prosélitos y jalar de iglesias a sus otras iglesias. Eso le llama la Biblia ladrón de ovejas. Nosotros como cristianos debemos aprender, y últimamente estaba hablando bastante de esto, a no tratar de traer gente de otras iglesias para que vengan aquí. ¿Cuál es el chiste? La idea es ir y ganar almas para Cristo. ¿No les parece a ustedes? Ganar al inconverso, traer al que tiene problemas en casa y que está a punto de divorciarse, aquel joven que está en las drogas, a ellos vamos a hablarles y traerles para que oigan la bendita palabra de Dios. Pero aquellos que están asistiendo a su iglesia por esta otra razón, dejémoslo tranquilo, oremos por ellos. Ahora, habrán personas que por el deseo de querer crecer y ser usados por Dios, orarán y entonces solos decidirán. Bueno, yo he pensado, he orado, he ayunado y he visto que el Señor quiere que yo me vaya a esta iglesia o que venga a esta iglesia y quiero hacer de esta mi iglesia. Generalmente, cuando eso sucede, la persona debe salir de la iglesia de donde vino sin tener en sí lo que es antecedentes. ¿Ve? Porque lo que pasa es que cuando personas tienen problemas, entonces guardan ese rencor y entonces buscan como excusa, no, yo me voy a ir a esta otra iglesia, aquí quiero servir al Señor. ¿Y por qué? ¿Qué pasó allá? Generalmente, la mayoría es porque tienen problemas. Ahora, hay gente que, por ejemplo, se ha mudado, vive de una ciudad a otra y, por consecuencia, busca una iglesia en su área, en su zona, en donde pueda aprender. Hay casos de personas de que han nacido en la iglesia, como aquí hay muchas, que aceptaron a Cristo aquí. Y personas quizá tratan de invitarle a otro lugar y demás, dicen, pero no, dice, pues a mí me gusta estar ahí donde yo nací, donde estoy creciendo y donde el Señor me está usando. Y noten ustedes qué valioso es eso. Qué tremendo es esto, hermanos míos. Y creo que en esta hay mucha ignorancia, porque gente a veces ingenua, de buen corazón, con buenos sentimientos, pero gente ingenua. Que entonces el primer problema que hay, ya buscan en sí para qué lugar irse. Y el Señor dice, no, cuando hay un problema, enfrentemos el problema. Hablemos con la persona, hablemos con el pastor si es necesario. Si hay cosas en las cuales uno no está de acuerdo, hay cosas que uno quiere sugerir, la opción es de todos para hablar y expresar su sentir. Ahora, al no ser que uno exponga el sentir y la persona dice, no, aquí no tratamos nada de eso, aquí hacemos lo que nosotros queremos, usted vaya si quiere, si lo corren a uno ya es diferente. Pero ¿qué enseñanza es esta, hermanos? Porque fíjense que todo tiene en sí un indicio diabólico, demoníaco, como trabaja en la conspiración, en la mentira, en el engaño, en el robar, hurtar el corazón de otras personas. Naturalmente, las personas siempre terminan mal. En versículo 10 vemos entonces que hubo una contrarrevolución de Natán y Betsabé. ¡Qué lindo es esto! En las iglesias de igual manera, hermanos que aman al Señor, que aman la obra, han de apoyar y proteger la obra del Señor. Cuando comienzan a ver que se levantan rumores o comienzan a levantarse problemas y contradicciones y demás, estas personas se levantan en defensa de la obra del Señor a quien aman. Y en este caso vemos algo digno de quién, de Natán. Y asimismo, él de acercarse a Betsabé. Pero no convidó, dice, al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Inmediatamente, ¿qué cosa está haciendo? Disensión. He invitado a cierto grupo de personas a mi casa, pero a tal y a tal no le digas nada, ¿eh? Porque a ustedes quiero hablarles para decirles, porque si le invito a aquellos, ellos van a darse cuenta que lo que está pasando no está bien. Generalmente es así. Gente invita a la gente más ingenua y más nueva en las cosas del Señor. Porque si invitar a alguien que tiene más conocimiento, inmediatamente uno se da cuenta que algo huele mal. El Espíritu, dice la Biblia, da discernimiento. Entonces, Adonías no invitó a Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Ahora, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Noten ustedes, cuando personas comienzan a hacer cosas a espaldas de quien supuestamente está a cargo. Aquí hay un ministerio en donde existen los ancianos, los diáconos y personas a cargo de cada ministerio. Todas las cosas deben de hacerse en orden. Todas las cosas deben de hacerse comunicación, con un corazón puro, con una mente abierta. Y entonces cuando uno comienza a hacer cosas a escondidas, sin que sepa fulano y sutano, entonces, repito, es porque algo anda mal. Y el caso de Adonías. A Adonías no le convenía invitar a Natán y los demás que eran grandes de David. ¿Por qué? Porque ellos no iban a doblar su corazón con Adonías. Entonces Natán, sin perder el tiempo, lo que hizo es ir a solucionar este problema, contrarrestando. Y noten con quién fue a hablar, con Betsabé. ¿Y quién fue Betsabé? La mamá de Salomón. Y dice así, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? O sea que todo esto era a ocultas del rey David. Ahora le dice él a ella, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ahora, Natán sabía, conociendo, repito, la intención maléfica de Adonías, que Adonías eventualmente terminaría asesinando a Betsabé y consecuentemente asesinando a Salomón, porque ellos serían aquellos que podrían inmediatamente reaccionar en razón de Adonías querer tomar el reinado. Ya había sido anteriormente prometido que Salomón tomaría el reinado. Entonces le dice así Natán a Betsabé, mira, haz caso para que tú te conserves la vida y también la vida de tu hijo Salomón. Versículo 13. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía. ¿Se acuerdan la joven aquella? Estaba ahí sirviéndole, atendiéndole. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías, reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general de los ejércitos, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, o sea, cuando se muera, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo, Natán, rey señor mío, ¿has dicho tú? Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Una observación en el versículo 29. No obstante, la edad de David es avanzada, su cuerpo está debilitado, decayendo, la circulación de la sangre por el frío y demás cosas. Vemos que algo muy peculiar aún no lo ha dejado David. ¿Qué cosa es? La inteligencia en su pensamiento y en su mente. Alguien quien sabe que tiene que actuar y no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Es para todos nosotros también. Sabemos que algo está mal, sabemos que tenemos que hacer algo, pues ¿qué nos detiene? Inmediatamente procedamos a hacer, llama a Betsabé ahora mismo, y sí es cierto, yo había prometido en el Señor que haría tal cosa, y el Señor, dice David, quien me libró de toda angustia. ¡Qué tremendo! ¿Qué fue lo que David hizo? Recordó cómo el Señor le había a él rescatado a través de todas las angustias que él había tenido, y dijo, tengo que ser fiel a mi palabra y a mi promesa. Entonces, en el versículo 30, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en el lugar mío, que así lo haré hoy. No, tengan que tomar decisiones, hay que hacerlas ya. Entonces, dice Betsabé, se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Ahora, no es que realmente ella esperaba que él viviera toda la vida allí, y más cuando uno ya está anciano y demás, pero es el hecho de saber de que era la expresión de aquel entonces, vivas para siempre, porque ciertamente David estaba ya listo más bien para morir y para irse con la presencia del Señor y para que su sucesor tomara el reinado. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en la mula y llevadlo a Gihón. Algo de interés para todos es el saber que, hermanos, en aquel entonces era prohibido el dar cría a las mulas. Entonces, cuando había una mula, la mula era del rey y era mula importada. Ahora, esta mula, por medio del vocablo hebreo, sabemos que era una mula de género femenino, era una mula hembra, era aún más costosa. Y solamente el rey era el que se montaba sobre una mula. Nadie podía tener mulas. No me pregunte por qué, pero así era. Y resulta que ahora entonces, cuando David le dice que sienten sobre su mula a Salomón, está demostrando con ello algo muy importante. ¿Okay? Y allí, versículo 34, lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Noten, anteriormente, como David estaba ya anciano y estaba ya viejo, Adonías quiso tomar pasos que lo adelantaran a él para él nombrarse rey y él ganarse el corazón de todos antes que David pudiera pronunciar o anunciar a Salomón como rey. Entonces, por eso que ahora David está tomando lugar a todas estas cosas antes que él muriera. Versículo 35. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos. Muchas veces hemos leído de los cereteos y peleteos. Para entonces, ¿usted se acuerda que estos eran los guardaespaldas del rey David, los hombres fuertes del rey David? Y ellos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Versículo 39 y 40 nos registra el ungimiento de Salomón como rey. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él. Fíjense, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Fíjense, la gran alegría que había, el tremendo júbilo entre todos al haber nombrado a Salomón rey de Israel. Ahora, versículo 41, las noticias le llegaron a Adonías. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo, les dio mala indigestión. No dice así. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Estaban todos sorprendidos de este acto. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, que son los guardaespaldas, como les dije anteriormente, los cuales le montaron en la mula del rey. ¿Por qué tanto énfasis en la mula del rey? Ya se los dije, porque la mula del rey representaba algo sumamente de prestigio, y solamente el rey es quien la montaba. Entonces, el hecho que Salomón era montado sobre ella indicaba algo de gran importancia. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gion, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Un privilegio de él, aún estando vivo, poder ver con sus ojos a su hijo, quien ha tomado en sí la sucesión del reinado. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados. Volviendo al cuadro que estaba ahí en la casa de Adonías, donde estaban todos reunidos, todos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Al ver que la cosa era diferente a la que se imaginaron, jugaron a la calabaza. Calabaza, calabaza, cada quien a su casa. Si nos encuentran aquí con Adonías, que es el hombre malo, a todos nos va a ir mal. Así que inmediatamente cada uno se las fugó, como quien dice. Versículo 50, más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue. Y lo que hizo fue que se asió de los cuernos del altar. Ahora, sabemos nosotros que en el altar existían los cuatro cuernos, y generalmente los cuernos representaban el acto aquel que personas iban y se tomaban de los cuernos cuando pedían y cuando suplicaban y cuando oraban. Y aquí lo que estaba haciendo Adonías con esto, simbolizando el hecho de que él estaba tomando el cuerno y esperando de que tuvieran de él misericordia para no morir. Él sabía lo malo que había hecho y por consecuencia lo que a él le podría suceder. Versículo 5, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Fíjense cómo hay ese sentido de culpabilidad, ¿no? Y parece mentira, pero cualquier persona que sabe que ha hecho el mal, esta persona sabe por dentro. Por afuera puede aparentar mucho, pero dentro sabe cuando uno está mal. Sabe que uno ciertamente por haber hecho mal ha de sufrir las consecuencias. Y naturalmente Adonías sabía que había hecho mal, no le salió bien sus planes de sublevación y todo. Y mandó pedir que fueran y que pudieran asegurarle que no moriría. Versículo 52, fíjense desde un momento ya la sabiduría de Salomón. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Qué tremendo. Es cierto. Oh, no, no, aquel es muy bueno, aquel es de Dios. Bueno, entonces vamos a ver. Si es de Dios, va a haber bendición y el Señor va a bendecir. Y si no es de Dios, no va a pasar nada y al final todo se va a ir para abajo. Así es. Fue una de las palabras sabias también que Gamaliel expresó a los fariseos y religiosos de aquel entonces cuando hablaban acerca de cómo estaba este Pedro y los otros apóstoles predicando y cómo la gente le seguía y demás. Y dijeron: oiga, cuidado, porque le hemos prohibido que hablen en el nombre de Jesús y todas estas cosas. Pero miren, si es de Dios, va a crecer. Dios lo va a bendecir. No nos pase que estemos quizá luchando contra lo que es de Dios. Ahora, si no es de Dios, como muchos que se levantan y esto y lo otro, pero como no está Dios con ellos, todo vuelve a menguar. Y esto es una verdad tan tremenda, hermanos, en cuestión de todo punto de vista en relación a nuestras vidas y a nuestras personas. Entonces, naturalmente, ustedes se imaginan cuál fue el fin de Adonías, ¿verdad? No hay necesidad ni de mencionarlo, yo creo. Pero lo veremos no hoy, sino la próxima semana, lo que pasó con Adonías. Esperamos que a nadie de ustedes les pase algo parecido ni similar tampoco. Versículo 53, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a casa. Misericordia en él. Inmediatamente Salomón pudo haberlo mandado matar allí a Adonías, porque había visto lo que hizo y las intenciones que llevaba en su corazón con lo que estaba haciendo, y Salomón pudo ahí mismo en el acto mandarlo matar. Pero ¿qué hizo? Le dijo: vete a tu casa. Ahora, si se halla maldad en ti, tú vas a morir. Y veremos eso, lo que tomó lugar la otra semana. Hermanos, yo creo que hay una gran enseñanza aquí para nosotros al continuar el estudio a través de la Biblia y empezando Primera de Reyes. Una de las características de los reyes de Israel es que David es reconocido ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y no hay nadie que pueda tomar ese lugar que tuvo David. Cometió errores, pecó delante de Dios, pero su corazón siempre tuvo hambre y sed de Dios. ¿Qué es lo que nos convierte a nosotros, hombres, mujeres, cristianos con el corazón conforme al de Dios? Es el de demostrar que tenemos hambre del Señor. Jesús enseñó en el Sermón del Monte: bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados aquellos quienes de verdad confiemos en el Señor, creamos y nos entreguemos con todo el corazón. Veremos más adelante cómo Salomón recibió de Dios tantas riquezas y gloria. El Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieres, yo te lo daré. Y Salomón fue cauto en decirle: Señor, quiero que me des entendimiento para poder reinar sobre este pueblo tuyo que es duro de corazón. Y el Señor le dijo: qué bien has pedido, Salomón, y por haber pedido también, haber pedido cosas para ti, te daré también riquezas, te daré gloria y te daré la sabiduría como nadie en el mundo ha tenido ni jamás tendrá. Y vemos lo que Salomón recibió. Pero ¿saben una cosa? Salomón no tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Vemos que pronto su corazón de Salomón fue desviado del camino del Señor. Y como las mujeres llevaron el corazón de Salomón a la idolatría y al pecado. Y no obstante todo lo que recibió Salomón, Salomón no tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Que Dios nos ayude. Porque en medio de todo lo que hacemos y tenemos y vayamos a hacer y tener, hermanos, una cosa es demandada de nosotros: que busquemos al Señor. Y que le busquemos y que contemplemos la hermosura de su santidad. Que tengamos un corazón que busca a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, tu palabra nos enseña la necesidad grande y latente de ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscas que te alaben. Señor, al estar viendo de cerca que el día de la muerte del rey David se aproxima, pensamos nosotros, Señor, en el gran valor de aquel quien en su corazón te busca, Señor. Que con todo el corazón desea tener más de Dios. Padre, yo anhelo con todo mi corazón buscar más de ti, Padre. Y anhelo que esta congregación toda sea una congregación que se distinga por buscar de Dios. En la mañana y en la tarde y en la noche buscamos más de ti, Señor. Buscamos más de tu presencia en nuestras vidas, de tu poder, de tu palabra, Señor. Para que arraigados de tus promesas podamos nosotros crecer y ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Líbranos, Señor, de todas las cosas que nos alejan de ti. Líbranos, Señor, de todas las vicisitudes, Padre, que tienden a hacernos pensar que tú ya no nos amas, porque siempre nos amaste, Señor. Porque con amor eterno nos has amado. Haz que nuestro corazón se doblegue al tuyo. Que seamos honestos, que seamos leales. Que seamos fieles, Señor. Que seamos fieles a ti, a tu obra, a tu iglesia. A lo que tú pongas delante nuestro. Como nuestros súbditos, como nuestros líderes, como nuestros pastores, como nuestros consiervos. Padre, humíllanos. Humíllanos, Señor, sabiendo que el que se humilla será exaltado y que el que se exalta será humillado. Queremos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Queremos someternos a Dios y así poder resistir al diablo, sabiendo que él huirá de nosotros.
Padre, gracias por esta linda congregación, esta iglesia, por este precioso grupo de hermanos, Señor, que nos congregamos para estudiar tu palabra. Haz que ella aumentar en nosotros aún un mayor deseo, Padre, de crecer espiritualmente. Desarrollar, Señor, los dones, los ministerios que tú a cada uno nos hayas dado por tu gracia y por tu amor. Padre, te damos las gracias, sinceras y profundas gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú aún has de hacer. En el nombre poderoso de Cristo, te pido todas estas cosas. Amén.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.